Mujer a prueba de balas es un espacio para ti. Mujer que estás en busca de convertirte en una mucho mejor versión de ti cada día. Esta es una comunidad, un lugar en donde nos encontramos mujeres valientes, mujeres poderosas, mujeres que estamos en la lucha. Bienvenida.
Mujer hermosa, ¿cómo estás? Muy bienvenida a tu espacio, tu podcast Mujer a Prueba de Balas, este punto de encuentro en donde semana con semana estamos relatando la historia de una mujer valiente, de una mujer diferenciada, de una mujer que ha tomado de alguna forma las riendas de su vida para hacer contacto con su propósito y llevar a cabo sus sueños. Han pasado por aquí mujeres, y se los digo cada vez, de todos los colores y sabores, y la riqueza justamente es esa, que tú que estás escuchando puedas conocer historias desde distintas trincheras y plataformas, y ya sea que necesites un momento de inspiración, herramientas para tú poder tomar las riendas de tu vida y salir adelante de alguna situación, o simplemente porque quieres conocer las maravillosas mujeres que existen. Entonces, el día de hoy, y nunca es la excepción, tengo a una increíble mujer. Ay, ella ya nos va a contar muchos detalles de su vida, pero te voy a decir, se llama Viviana Millán Arana. Ella está en la ciudad de Quito, en Ecuador, y bueno, de profesión, yo leí su currículum y dije, Dios, ¿qué escojo de todo esto para poder presentarla? Porque es vastísimo. Pero bueno, te puedo compartir que ella es locutora, conductora de televisión, acróbata profesional, actriz, tiene un máster en Derechos Humanos y Gobernanza, en la YMCA, que es esta institución voluntaria, Viviana realizó diversas actividades de altruismo de mujeres líderes mexicanas. Esta asociación que sabemos que tiene vínculos con la ONU y con la UNICEF. También, de llamar la atención, ella estuvo en la asociación Emalaikat, si lo digo bien, en África, como voluntaria, haciendo labores de educación, salud y desarrollo social en la comunidad de Muketurri, no sé cómo se diga, en la ciudad de Addis Ababa, en Etiopía. Entonces, pues, como podrás ver, estamos hablando de una mujer con un mundo, como digo yo, una mujer de mundo, y pues no quiero dilatar más presentártela. Viviana, ¿cómo estás? Me da muchísimo gusto tenerte aquí.
Muchísimas gracias por la invitación, por tu espacio. Paula, es mutua la admiración. Y pues aquí muy contenta de compartir con todas tus mujeres, ¿no?, esta experiencia de lo poco, de lo mucho que me ha tocado vivir. Y gracias por la invitación.
No, hombre, pues un honor que estés aquí. Viviana, además, yo les quiero compartir cómo yo la conocí. Viviana comenzó a crear un grupo en Facebook que se llama Mujeres con Propósito en el Mundo. Y el motivo, ya nos lo va a contar un poco más ampliamente, era sembrar en el corazón de todas las mujeres, principalmente, un momento de esperanza, un detalle de positivismo, un riqueza, ¿no? Dentro del mundo de la mujer que está todavía, pero esto fue en los inicios de la pandemia, pues viviendo toda esta situación tan compleja en la que todos nos hemos visto, pero siendo un elemento de aporte en el cómo sí y en el positivismo. Así fue como yo la conocí. Viviana me invitó a mí a participar, a dar una pequeña charla en ese grupo, y así fue que tuve la fortuna de conocerla. Y después que me voy enterando de lo magnánimo de mujer que tenía yo enfrente. Entonces, por eso es que la he traído el día de hoy, para que tú también veas qué alcances y toda la experiencia que Viviana tenía. Entonces, Viviana, cuéntame un poco de ti.
Te platico de mí. Pues yo soy mexicana, orgullosamente mexicana, nacida en Guadalajara, Jalisco. Uh-huh. Tengo 31 años y estoy felizmente casada. Y bueno, pues para empezar, siempre desde niña supe que algo muy especial quería yo aportarle, ¿no?, al mundo, dejar este mundo un poquito mejor de cuando yo vine, ¿no? Dejarle esa esencia o algo de lo que cada una de nosotras, cada uno de nosotros tenemos para compartir, para trascender. Entonces, pues ya tenía esta semillita, ¿no? Pero vas en el camino y conoces mucha gente que te inspira, que te ayuda a ver más o menos por dónde. Yo siempre sabía, o sea, siempre me ha gustado mucho el altruismo. Estaba en varias asociaciones, entré a un grupo de teatro y bueno, lo maravilloso de estar en este grupo de teatro es no estudié actuación, pero siempre las cosas pasan por una razón. Siempre he estado igual en locución y radio. Fueron, le llamo diosidencias de alguna manera, porque pues Dios te pone en donde tienes que estar y te va moldeando, ¿no?, para cumplir tu propósito de vida. Pero también en uno está, ¿no?, el dejarse guiar y el fluir, el no resistirse a las cosas. Entonces, en este grupo de teatro fue cuando yo me di cuenta que a lo que me quería dedicar era a... Yo había estudiado la licenciatura en negocios internacionales y me gustaba este asunto del emprendurismo, de ser empresaria, de exportar tequila. Digo, bueno, ¿qué tenemos en México que se pueda dar a conocer en el mundo? Pero ya entré en una agencia aduanal donde me di cuenta, pues, cómo funcionaba todo el aspecto operacional y logístico, ¿no? Pero se alargó el tiempo y yo siempre tengo muy bien, muy claras mis metas, ¿no? Yo, después de estudiar la licenciatura, quería ser experta, ¿no?, en esta situación de hacer exportaciones, importaciones, sobre todo de tequila, que era como la materia prima. Ya estaba yo in situ en Jalisco y bueno. Pero a raíz de eso entro a esta agencia aduanal, me empieza a ir bien, pero yo me doy cuenta que no era tan feliz, o sea, que ya conocía todo esto. Se alargó mi tiempo, 2 años y medio, me levantaba a las 6 de la mañana, entraba a las 8:30 y a las 6 de la tarde yo terminaba agotada, ya no tenía energía para nada y era un ciclo. Entonces yo me doy de cuenta, un día estando trabajando, revisando pedimentos, fracciones arancelares y todos esos términos, dos de mis compañeras ya tenían más de 10 años. Entonces, todo el tiempo era hablar de trabajo. No había otro tema de conversación. Entonces, ahí mismo en la empresa trabajaba, comíamos, no teníamos como vida. Yo me sentía como en una cárcel, como en una pecera pequeña. O sea, yo me sentía que estaba preparándome y todo, y como un pez pequeño en una un pez grande en una pecera pequeña. Y y entonces me quedé ahí, ok. Bueno, y me sentía como un pez grande en una pecera pequeña. Entonces fue donde una de mis amigas me invita a Cancún, en Playa del Carmen. Yo viajo después de 1 año y medio sin vacaciones, sin derecho a vacaciones. Viajo y digo, ahí estando frente a la playa, digo, esto es lo que yo quiero hacer. Yo quiero viajar, quiero retomar mis estudios, estudiar una maestría, no sé de qué, pero yo no quiero esa vida, yo no quiero y no porque me pareciera mala la vida de ellas, era lo que les hacía felices, pero yo veía que solo era hablar de trabajo, que no hablaban de otras cosas, y me interesaba a mí pues seguir, ¿no?, con este propósito, esto que yo ya llevaba desde pequeña sintiendo para compartir. Entonces, cuando yo decido regresar, yo renuncio, hablo con mi jefe y me estaba yendo muy bien y me ofreció un aumento. Le digo, no es por cuestión de aumento, es por cuestión de propósito. Es algo que yo ya siento que ya tenía que estar aquí, lo aprendí muchísimo, pero creo que mi ciclo aquí ya terminó. Entonces yo termino, mi mamá, que siempre ha sido mi mejor consejera, en ese tiempo hubo una discrepancia porque ella, pues, ¿cómo vas a renunciar si no tienes otro trabajo asegurado? No sé, ya Dios proveerá. Yo, algo dentro de mí decía, tranquila, todo tiene solución. Y bueno, después de esto, yo entro en un trabajo de introspección, de ver, empiezo yo a conocer gente, porque me empieza a llamar la atención esto del empoderamiento, de la metafísica, del poder, el leer, el entrar en talleres, y conocí a una argentina que aplica el curso, bueno, habla sobre todos estos temas de crecimiento espiritual, sobre el curso de milagros, Reiki y todo esto. Entonces a mí me interesa, y con lo poco de lo que yo había ahorrado de dinero, decido irme a Argentina y aplicar para su curso y el Reiki y todo esto. Entonces empiezo yo a conocer todo esto, que ya antes me había llamado la atención, pero no había entrado a profundidad. Entonces, pues regresando, yo empiezo a hacer un collage. Es algo que yo les recomiendo mucho hacer una lista de tus propósitos, de tus metas, qué es lo que te impide, qué es lo que tienes que hacer para llegar a ello, y un collage de las cosas que tú quieres hacer, por más imposibles que parezcan. O sea, yo les decía desde que terminé...
Hay cosas grandes, así es.
Sí, o sea, yo desde que terminé la universidad decía, es que voy a estudiar un máster fuera de México. ¿Y cómo le vas? No sé, todavía no tenía ni mi título de la licenciatura, pero yo ya decía, no, mi máster, no sé en qué, pero bueno. Después de ahí, me ofrecen un proyecto en Puerto Rico, y era como para conocer todo el Caribe. Y aquí es una cosa que me hizo determinar el entrar a estudiar este máster. ¿Por qué? Porque me voy yo, iba a ser como 6 meses sabáticos me iba a tomar. Entonces yo llego, hice escala en el aeropuerto de Dallas, y pasa que me retiene migración. Entonces, como iba yo sola, y así como que yo nunca había tenido ningún problema, tengo 2 hermanas viviendo en Estados Unidos y nunca me había pasado nada. Un policía puertorriqueño me dice, es que esta mexicana va a ir a quitarnos trabajo a los puertorriqueños. Y yo, ¿de qué hablas? No, ni siquiera voy a ir a conocer, voy a ir a, pues, a dar un viaje por el Caribe. No, nomás voy a Puerto Rico, voy a Cuba, quiero conocer República Dominicana y varias islas del Caribe. Total, que me hicieron esperar, ya había perdido mi vuelo y estaba súper enojada. Dije, para quedarme a trabajar me quedo con mis hermanas, pero no era mi interés ir a trabajar porque ni siquiera tenía la visa de trabajo. Pero bueno, pasó que si no estaba en algo, bueno, muchas cosas me pusieron muchas trabas y yo dije, creo que no es por aquí, pero estaba tranquila. Ya cuando después me pasan a un cuarto y me quieren revisar, y les dije, a ver, o sea, yo tengo derechos fuera y dentro de mi país, no soy ningún ilegal, no pertenezco a ningún grupo criminal ni nada de esto, no estoy haciendo nada ilícito. Entonces, pues, esto que están haciendo es un abuso, porque me quitaron mi teléfono, se metieron a ver mis cosas. Bueno, yo tuve una sensación bastante de esa
la invasión y de...
Exacto, lamentable. Y ahí fue donde me di cuenta que a muchas mujeres les hacen lo mismo. Entonces fue cuando yo ya dije, a ver. Yo de verdad, o sea, quería ir a Puerto Rico, pero no me muero por ir a Puerto Rico, de verdad. Y sí, o sea, fui un poco ya invasiva, le dije, regrésenme a mi país, no tengo ningún problema. No, el mundo no es Puerto Rico ni Estados Unidos, yo lo dije. Hay cientos de países a los cuales yo puedo ir. Entonces, bueno, pues me regresaron, yo llegué, bueno, había dejado proyectos y todo y llegué, pues llegué muy mal, me sentía muy mal, pero estuve en depresión un par de días, pero después me di cuenta que, bueno, Dios te cierra una puerta porque te abre otra oportunidad. Y así fue, empezaron a llegar personas hasta Argentina y empecé a viajar, empecé a ahorrar, me llegó una propuesta de trabajo para ser asistente en un jardín de niños y yo tenía toda la libertad, o sea, yo estaba ganando prácticamente un poquito más de lo que ganaba en la otra empresa y con el medio tiempo. Entonces, para mí era perfecto porque tenía planes de ahorrar y seguir viajando y ver, ¿no? Echar un vistazo a este máster. En verano me voy a estudiar, me voy a ver pues algunas propuestas de la Universidad de España y doy pie con lo que me pasó en defender los derechos humanos de los grupos vulnerables, en este caso de los migrantes. Entonces, me encantó este máster, fui con la universidad, me pedí información y todo y postulé. Mandé mi currículum y dije, bueno, vamos a ver qué pasa. Lo de la estadía, vamos a ver cómo funciona. Entonces, porque pues es caro estar en Europa, estudiar un máster en una universidad prestigiosa, pero dije, yo me visualizo allá y los medios van a llegar. Entonces, pasa que a los meses regreso y salí, me admitieron. Entonces, yo ahí empecé a buscar patrocinadores, empecé a buscar becas y bueno, me ganó. Me ayudan, también el apoyo de mis padres siempre ahí ha estado y bueno, yo me voy a estudiar este máster en uno de esos cursos. Yo conozco a mi actual esposo, él estaba en uno de los cursos en derechos humanos. Y bueno, empezamos con una amistad y con el paso del tiempo, pues nos hicimos novios. Él radicaba en Etiopía. Entonces, ahí es el por qué Etiopía tuvo mucho que ver él. Me abrió los ojos, pero sobre todo porque yo deseaba trabajar en Naciones Unidas. Era como mi sueño y era como mi meta, decía. Como la universidad tenía convenios con varios organismos internacionales como la Corte Interamericana, Naciones Unidas, ONU Mujeres Panamá, y bueno, eran OEA y entre otras instituciones prestigiosas, yo decía, yo me voy a Suiza y yo hago todo lo posible para que me contrate Naciones Unidas y si no, bueno, pues en mi currículum se va a ver muy padre, pero era... Hasta ahora me doy cuenta que es como, sí, es tu ego de decir, bueno, sí, tu currículum se va a ver muy bonito. Pero cuando fueron las vacaciones de Semana Santa, mi novio, bueno, en aquel tiempo ya era mi novio, me invita a Etiopía. Entonces, yo en España, pues ya era más fácil trasladarme a África. Todo esto... Cuando yo me voy a España a este máster, pues sí, o sea, tuve que vender mi carro, tuve que vender muchas cosas, dejar todo, o sea, soltar. Hablé con mis padres, me apoyaron, pero las personas que me dijeron que era súper imposible, que era que no era su, pues no lo podría hacer, después ya fueron las que te dicen que siempre creyeron en ti, que, y entonces ahí es cuando tú empiezas a darte cuenta, ajá, de cómo es la vida, ¿no? De que si tú eres firme en tus convicciones y haces todo lo que esté en tus manos y actúas también, las cosas se hacen, por más imposible que parezca.
Fíjate qué importante, nada más hago un parentecito porque sí es
claro.
Vital hacer, ponerle paréntesis y dorado a esto que acabas de decir, porque ya lo repetiste en varias ocasiones y a la luz del tiempo y sabiendo todo lo que sí ya lograste hasta esta edad que tienes, que realmente eres bien joven, ¿no? Es en todo momento los objetivos que tú te planteaste, los tenías clarísimos, les pusiste, como acabas de decir, mente, corazón, alma y trabajo, ¿no? Y te empujaste a patalear para llegar ahí, fuera como fuera, ¿no? Entonces, importantísimo, algo de lo, en lo que últimamente yo he estado trabajando mucho, curiosamente, es en esto, ¿no? En cómo no nada más de la boca hacia afuera tienes que decretar que vas a hacer algo y ya lo decretas y entonces te es dado, no. O sea, sí, por ahí se comienza, pero tiene que ser todo un proceso de intencionalidad acompañado de trabajo, de todos los días, de ser perseverante, y entonces puedes llegar a lograr cualquier sueño que te propongas, por más loco, como decías al inicio, por más loco que parezca, ¿no? En este mapa de los sueños del que te refieres, que en todos los procesos de visualización de una vida mejor y una vida creativa y una vida de realización te piden que hagas, ¿no? Dice, no importa que ahorita te parezca que está totalmente fuera de la realidad lo que estás queriendo. Ve hacia allá y se te van a ir poniendo las cosas como a ti te sucedió. Entonces, me parece hermosísimo lo que compartes.
Sí, gracias, Pau. Pues sí, para mí fue como un sueño hecho realidad porque, por ejemplo, de ese máster éramos 56 compañeros, pero éramos de 36 nacionalidades diferentes. Solo dos mexicanas escogieron, una de Chihuahua y yo de Guadalajara. Y para mí era un honor y era una riqueza cultural impresionante. Había muchísimos latinos, había rusas, europeas, asiáticos, africanos. Y ahí aprendí muchísimo de cada uno de ellos, que tenía un currículum bastante interesante, la mayoría. Y bueno, ahí las conferencias, el conocer profesores y catedráticos, pues muy de renombre. Y ahí fue cuando se me abrió el mundo también. Y donde me di cuenta, o sea, estaba yo postulándome para Naciones Unidas, recibo la invitación regresando al contexto, me invita mi novio en ese tiempo a Etiopía. Cuando yo llego a Etiopía, o sea, de estar de el primer mundo, de estar en España, a Etiopía, que es un país, pues... híjole, es otro mundo, yo creo que es otro mundo, no hay otra manera de llamarle, porque en primera, Etiopía fue el único país que no fue conquistado por los europeos de África, es el único país que conserva, ¿no? Ese orgullo de decir, nosotros intentaron ser conquistados por el gobierno, por los italianos, pero no pudieron, y es el único también país que maneja su tiempo, o sea, ya es el 2013, es el año 2013, y año nuevo es en septiembre, es el, si mal no recuerdo, el 11, no, el 13 de septiembre.
¿Cómo en 2013?
Navidad.
¿2013? ¿De dónde? ¿Y conforme a qué calendario van esos?
Ellos tienen un calendario. No recuerdo, pero la mayoría, o sea, más del 50% son cristianos ortodoxos, me parece que es el calendario gregoriano, no recuerdo, te mentiría, pero ellos tienen un calendario totalmente diferente y las fechas son diferentes, tienen dos tipos de horarios, o sea, de 6 de la mañana a, bueno, se divide en 12 horas, perdón, de 0 a 12, igual de 0 a 12, pero como AM y PM, o sea, así tienen su horario, un poco confuso, manejan el Amharic, que es su dialecto, el principal, que se habla en la capital de Addis Abeba, pero tienen muchísimos dialectos ahí, con más de 80 dialectos que manejan, y es un país bastante interesante, con su riqueza cultural. Cuando yo llego, veo la necesidad que hay, porque pues muchísima gente en la calle, viviendo en la calle, pidiendo dinero, y yo digo, fue como una voz interna que me dice, o sea, sí, o sea, ¿para qué quieres estar en Naciones Unidas? ¿Vas a estar en una computadora? Sí, vas a estar gestionando proyectos. Pero lo que a mí me interesaba prácticamente era hacer el trabajo de campo, o sea, estar ahí y realmente hacer valer los derechos humanos. O sea, yo tuve que, estaba en esta encrucijada de que se me abrieron los ojos, de que yo quería, o sea, era como algo innato en mí que me decía, tienes que venir aquí y hacer algo por esta gente, o sea. Y en algún momento del pasado, cuando yo estaba en este grupo, es un grupo de teatro, nos organizábamos una vez al año, ensayábamos todos los domingos durante todo el año, pero a la hora de tener esta obra de teatro navideña, era reflexiva y tú... No cobrábamos nada, tú llevabas un juguete y ese juguete lo recolectábamos y el 24 de diciembre hacíamos una función para los niños del hospital en Guadalajara y para diferentes fundaciones de niños con cáncer, niños de la calle, y siempre me gustó esto y ahí como que me acordé de ese tiempo que yo quería, o sea, estaba padre en ese proyecto, pero yo me perfilaba algo como más pues a ayudar en otro lugar, ¿no? Entonces vi muchísimas cosas que podía hacer, entonces yo platicando con mi novio, me sentía pues mal internamente y dije, algo tengo que hacer aquí, y se me ocurrió esto, dije, voy a buscar una ONG que trabaje para niños, porque me encantaría poder hacer algo acá. No podía hablar de derechos humanos en este país, es un poco delicado, pero sí de desarrollo sostenible y todo es desarrollo social. Entonces, por ahí me perfilé. Yo regreso a Madrid, pero me enamoré de Etiopía, o sea, me encantó Etiopía, me encantó su gente. Ahí aprendí, porque yo hacía las diferencias. En Madrid es maravilloso, es mi segundo hogar y me encanta la gente que conocí, la experiencia de estar en este máster. Pero cuando yo fui a Etiopía, cuando vi que la gente verdaderamente no tiene nada y te sonríe, dices, wow, es que ya ellos saben, o sea, que no necesitan muchas cosas para ser felices. Entonces eso fue lo primero que llamó mi atención. Y en Madrid vas por las calles, por la Gran Vía y todos tienen la mirada en el piso o están en otro lado pensando en lo que tienen que hacer o en el pasado o en el futuro, pero nunca están en el momento presente. Y es en donde yo hago esa comparación y digo, no, yo me tengo que ir a Etiopía. Y sí, mi novio hizo las gestiones necesarias y encuentro una fundación que es esta extraordinaria fundación que se llama Emalaika, donde trabajan con niños en diferentes partes de Etiopía. Y bueno, pues pasan los meses y bueno, mi novio, nos comprometemos antes de yo irme ya a Etiopía y ya como en el verano me voy a hacer mis prácticas Y es cuando empiezo yo a ver, ¿no?, esta diferencia, porque la capital es una burbuja, pero ya salir de Addis Abeba son zonas rurales donde te encuentras el África, la verdadera cara de África. No en general, porque hay ciertos países que están pues más avanzados y la capital está desarrollándose increíblemente, pero sí las zonas rurales, y en México tenemos zonas también, pues África prácticamente, estoy hablando de México de los años 50, el nivel de atraso que está, que siempre se va la luz, que no hay agua, que el internet pues también lo controla, el gobierno es el que tiene pues el poder absoluto, y bueno, ciertas cosas que yo digo, wow, o sea, me impresionaban muchas cosas, pero sobre todo cuando yo llego a la comunidad, porque Addis Abeba es una burbuja, están todas las misiones diplomáticas, las ONG, pero cuando yo salgo a las zonas rurales me encuentro pues en una chocita, y aquí te vas a quedar, sí, aquí me voy a quedar, y yo, o sea, fascinada, o sea, de ver cómo, de realmente vivir cómo vive la gente, o sea, el hecho de, para ellos es, bueno, y nos lo decían, o sea, es que para nosotros es un honor que pudiendo ir a otros lugares mejores, vengan con nosotros y nos ayuden, y estén compartiendo tiempo con nosotros, coman con nosotros. Bueno, ellos están súper sorprendidos de los voluntarios, porque va mucho joven voluntario.
Y muchas... Viviana, de vivir esa realidad de la crudeza de lo que es, ¿no? De lo que realmente es, en, como dices, en tantos y tantos lugares. Cada país tiene sus... pues sus secciones sociales súper relegadas y dejadas de la atención, digamos, de fuera de estas burbujas de las que hablas. ¿Qué cambió en ti por dentro cuando viviste ahí, lo que así cara a cara la crudeza? ¿Cómo comenzaste a vivir tú tu vida después de esa experiencia en Etiopía?
Pues fue un antes y un después, porque está como este egoísmo de que no, o sea, no, es un egoísmo de superarte, ¿no? De tener una mejor vida, mejores condiciones, pero también de compartir eso, de compartirlo con los que no tienen acceso. El hecho de cambiarle a alguien la vida, ya, o sea, yo era lo que decía, o sea, con que cambiemos la historia de una persona o de una familia, con eso yo ya me doy por bien servida, ya siento que ya cumplí mi misión. Entonces, desde ahí, o sea, ya todo este recorrido que tenía en varias fundaciones, pues lo apliqué ahí y me di cuenta, ¿no? De que, por ejemplo, llegamos a esta escuela donde la finalidad sí era, le importaba la educación, pero más era que los niños comieran, porque en sus casas no tenían que comer. Entonces, en una de las comunidades, en Quimbichu se llama, es una escuelita más rural, llego y a mí me impresionaba ver a las niñitas de 5 años cargando a sus hermanitos de meses de nacidos y caminando. Me decía la profesora, es que ellas caminan 2 o 3 horas, pero es que traen a sus niños y parecen las mamás, o sea, 5, 6 años las niñas. Yo decía, Dios, caminan pantanos, ríos, para llegar ahí y comer. O sea, prácticamente no es que no fuera importante la educación, pero lo que importaba eran las necesidades, las principales necesidades de las comunidades, que era la nutrición de los niños. ¿Por qué? Porque ahí en esas comunidades rurales de Etiopía no se les registra a los niños cuando nacen. Allá se les nombra un apodo y viven con ese apodo hasta los 7 años, que ya llegan a los 7 años, se tiene pensado que ya no van a morir. Entonces, hasta ese momento se les registra, porque desgraciadamente hay mucha muerte.
Están ya tasados para selección natural de los 0 a los 7 años.
Así es así la cruda realidad. Y otra cosa que me di cuenta, que Por ejemplo, se crea un programa de desnutridos, se llama, para precisamente el programa para estos bebés que nacen en estado de desnutrición. ¿Por qué? Porque pasa que hace, pues en el 2009 fue que se crea esto, pero anteriormente varios gobiernos de países desarrollados a las mujeres las vacunaban para, con método de anticonceptivo para que no pudieran tener hijos. Porque en Etiopía se acostumbra a tener muchos hijos, por lo menos 7 hijos. Entonces era algo que no me hacía sentido hasta que en las zonas rurales donde yo veía pues que a la mayoría de la gente se dedica a la agricultura, pues la mano de obra lamentablemente eran los hijos. Entonces por eso es que tenían muchos hijos, para que trabajaran ellos sus tierras. Entonces, bueno, es algo que no podía entender, pero ya intentando ver cómo era su realidad, pues ya veía. Y estos gobiernos las inyectaban para que no, pues, prevención, más que nada, pero no hubo una continuidad. Entonces, en raíz de 4-5 años, empezaban a tener estas mismas mujeres gemelos o trillizos. Entonces, estaban en estado de desnutrición, no podían, aquí fue como lo más difícil que me tocó, pues, enterarme que ellas tenían que decidir a cuál de los dos o de los tres hijos salvarle la vida y el otro simplemente moría o daban en adopción, porque no podían abastecer a los dos. El estado de desnutrición es masivo. Entonces se crea este programa de desnutridos donde se lleva un control cada 15 días, se pesan, se miden a los niños, se les proporciona pues leche también, viene mucha ayuda de, hay muchísima cooperación española. Entonces, pues me parece...
¿En todos estos programas participabas tú activamente?
Sí, me tocaba estar a los niños.
¿Haciendo eso? ¿O por cuánto ¿Mandé? Tiempo? ¿Por cuánto tiempo?
¿Cuánto tiempo me tocó? Un año, me tocó estar un año estando activamente. Y también en el aspecto de educación, nos dimos cuenta que estaba un poco obsoleto el programa de educación, que también nos entendíamos que la prioridad era alimentar a los niños. Entonces, los niños van con hambre, o sea, ellos vienen a la escuela porque quieren comer. Entonces, el otro lado, pues en su cabeza es como, sí, o sea, pero también meterle la prioridad, o sea, se les estaba dando clases de inglés. Implementamos junto con una pedagoga chilena, pues el aprender mediante el juego, ¿no? Para ellos, que es como lo que deben de vivir, eran preescolar, ¿no? Las edades, ¿no? Entonces, ahí se crearon algunos juegos, implementamos con algunas llantas que nos donaron, las pintamos y ahí empezamos a crear algunos programas de educación y para implementar a estos niños, ¿no? Y también con las profesoras, invitamos, lo que hacen en México está cada fin de mes, los viernes, consejos técnicos, los implementamos ahí para platicar con los profesores y ver cómo se sentían, qué les gustaría saber, y también con ellos unos cursos, pues, porque también eran profesores etíopes y profesoras y tenían un método como muy repetitivo y de que tenían que tener los niños como soldados. Entonces es como más darles como más esta apertura a los niños, ¿no? De ser niños, de jugar. Ellos aprenden mediante el juego. Entonces por ahí estuvimos también implementando en la educación. Y también me tocó ir a las zonas, ¿no? de urbanas, sobre todo que se les hacen pozos a estas comunidades donde no puede haber escuelas ya porque son zonas súper alejadas, pero sí se les da, se les hace hacen pozos y con los pozos se les enseña a la gente a trabajar su tierra, la agricultura, a generar productos, porque en Etiopía la comida típica es la injera, se llama, es como una masa y pones así como, puede ser con carne, pero como no toda la gente tiene acceso a comer carne, pues le ponen, es como una semilla que es como la lenteja machacada y picante, contiene unas esencias picantes, sabe muy buena, pero eso es lo que pueden comer todos los días sin enfadarse. Entonces se hizo un estudio nutricional y se dio con que pues sí te aporta algunas cosas, pero no todo lo que te ofrece las verduras, los vegetales, algunas legumbres. Entonces se les platicaba a las mamás en cada reunión que iban de desnutridos que podían hacer una injera saludable con vegetales. Entonces, bueno, ahí la mayoría tenía como conflicto, pero pues algunas sí aceptaban. Y bueno, esta experiencia me cambió la vida. Estuve un año después, me comprometí y me casé al año. Me casé, sí, al año, allí estando en Etiopía.
Y después de ese año, ¿qué hiciste, Viviana? Porque ahora ya saliste de nuevo y ahora estás en Ecuador.
Estuve viviendo en Etiopía 2 años y medio. Después, de casada, a los 8 meses me embarazo. Y bueno, ya no podía ir porque en estas comunidades hay malaria. Entonces, por mi seguridad, pues estaba resguardada en la capital, pero la seguía, estaba en contacto con las misioneras, porque son misioneras mexicanas y españolas las que llevan en especial esta fundación. Me regreso a México, tengo a mi hijo y me regreso a Etiopía otra vez al mes y medio. Y ahí, pues estando con mi hijo, pues digo, algo tengo que hacer ahí en la capital, porque también ahí había mucha necesidad. Y voy a visitar a las latinoamericanas, no había ninguna mexicana, a las que estaban pues en la cárcel en Etiopía, que estaban por X delito, pues ayudarlas en llevarles algunas cosas, comida, y la mayoría pues estaba por muchas venezolanas por necesidad, que desgraciadamente esa es otra historia, pero cayeron en unas mafias y debido a la situación que están en Venezuela, pues ellas buscaban, ¿no?, tener un trabajo y caen en manos de estas mafias y son utilizadas como mulas estas mujeres y las detienen en Etiopía. Y bueno, conozco sus historias, la mayoría con hijos, con gran necesidad. La situación pues de Venezuela está complicada y bueno, pues recurren a estos trabajos por internet, son engañadas y son sustraídas por esta mafia, les quitan sus papeles y son obligadas a ser utilizadas como mulas para llevar droga.
Sí, tremendo, tremendo, tremendo. Oye, Viviana, y hoy ya estamos un poco cortas de tiempo. A mí me gustaría mucho que me compartas todas estas experiencias, parteaguas en tu vida que te abrieron los ojos, sobre todo el corazón, ¿no? Y poder abrirte a la realidad que, como decíamos hace un rato, muchas mujeres y hombres viven en el mundo. Hoy que estás ya de vuelta en tierra firme, digamos, en una capital, estás en tu vida familiar, como decías hace un momento, ya más resguardada, ya más tranquila. Toda esta experiencia yo sé que es lo que despertó en ti todos estos sueños y estos proyectos que tienes con mujeres, para mujeres, y me gustaría que platiques un poquito de esto que haces hoy para que todos puedan conocer la grandeza de tu ser a raíz de todo eso que viviste tan de cerca.
Pues mira, después ya tengo un año ya en Ecuador y me doy cuenta, ¿no? Pasa lo de la pandemia, me invitan a colaborar en una iniciativa en México, pero de ahí me doy cuenta, o sea, que sí, ayudar en cuestión de despensas a la gente que menos tiene, que lo estamos pasando mal. Pero esto es, esto de la pandemia nos ha afectado no solo en lo económico, sino, ni en, lo, en la salud, sino también en lo emocional, en lo psicológico. Entonces de ahí crece como esa espinita de seguir ayudando, ¿no? De seguir generando de alguna manera conciencia y un impacto de tomar las cosas que nos pasen, sean, yo no llamo malas cosas, malas situaciones, sino aprendizajes. Todo lo que pasa en la vida te pasa por una razón y depende de tu actitud. Es muy fácil caer en la victimez y decir, pobrecita de mí, es que no. O agarrar el toro por los cuernos y decir, vamos a salir de esto y buscar las alternativas. Hay muchas, si nos sorprendiéramos de ver tantas oportunidades que hay, pero si estamos cerrados, no podemos ver más allá, ¿no? Entonces es algo que yo...
¿Cómo puede ver las demás personas, Viviana, esas oportunidades? ¿Qué haces tú para verlas?
¿Qué hago yo? Bueno, en primer lugar, cuando nos levantamos, el agradecer. O sea, a mí es el agradecimiento siempre te hace ver, agradecer por lo que tenemos y no quejarnos por lo que nos falta. Siempre tú puedes ver la vida de dos maneras, como una oportunidad o como un fracaso. Entonces, desde que tú te levantas y te levantas con esa energía, con ese optimismo de decir, gracias por esta oportunidad que tengo y de planear qué vas a hacer en el día, de tener esa energía, de tener esa alegría. O sea, al momento que tú tengas, yo sé que ahorita estamos experimentando un momento difícil, pero depende mucho nuestro estado de ánimo para poder sobrellevar un paso a la vez. Hay que vivir el día a día, el hoy, el presente, que es lo único seguro que tenemos. Entonces, desde ahí, tú ya decides cómo va a ser, porque empiezas bien el día, empiezas alegre y dices, bueno, estamos ante esta situación que no podemos, se nos salió de control, no podemos controlar, es algo externo que nos rebasó, pero ¿qué es lo que sí podemos nosotros controlar? El cómo nos sentimos, el escoger y seleccionar lo que vemos, la información. Si ves puras noticias negativas, te vas a saturar y te vas a llenar de ese contenido negativo y vas a estar preocupada, con incertidumbre, con tristeza, con depresión. Entonces, es lo que no queremos, poner una música, leerte un libro. Ahora es el momento de ver qué es lo que dejaste tal vez a la mitad y retomarlo. Si te gustaba pintar, si te gustaba tal vez tocar un instrumento, hay muchísimo contenido en las redes sociales. Lo que sobran son pretextos para no hacerlo. Entonces, en uno está. Yo creo que el propósito, cada persona tenemos un propósito de vida y es como yo doy con este grupo de mujeres que yo dije, estamos viviendo una situación y veía varios amigas, conocidas, familiares que estaban en depresión y decían, es que no sé cuándo vamos a poder salir. Y es bueno, esta es una invitación y es como una pausa y es como yo lo veo ahora, es una oportunidad de tú pararte y ver tu vida, analizar qué es lo que te gustaría hacer, en dónde estás parada y perfilarte, visualizarte, qué es lo que te falta hacer para tener esa plenitud y esa felicidad en tu vida y hacerlo. Ahorita yo lo veo esto como una oportunidad de introspección en decir qué es lo que quiero hacer y aprovechar la vida. O sea, ahorita yo creo que es un parteaguas de la vida de todo mundo en ser más conscientes, en seleccionar nuestros pensamientos, nuestras creencias y lo que nos apasiona, o seguir con la misma vida rutinaria, en estar en nuestra zona de confort. Tenía que pasar algo así para que nos hiciera despertar y decir, a ver, ¿qué estamos haciendo? ¿Quieres seguir en tu zona de confort pero quejándote de la vida, o quieres aventarte al vacío y ver, o sea, el mundo de posibilidades que tenemos? Entonces esta es como la llamada interna que tengo, que digo, bueno, estoy aquí, decido yo tener un proyecto de escribir mi libro y lo dejaba y lo postergaba. Pero a raíz de esto me di cuenta que tenía que seguir con mi proyecto, el compartir muchas cosas de las vivencias en África, pero el conocer personas también que están haciendo cosas interesantes en varias partes del mundo. Y así va llegando gente. ¿Por qué? Porque tú vibras en una sintonía positiva, una vibración elevada, y empieza a llegar gente que está en la misma frecuencia que tú. Entonces, ¿cuántas de nosotras no nos pasa que en cuanto saludamos a alguien, ya sabemos, o sea, que se empieza a quejar, pues aquí estamos, estando muy bien? Entonces, como que haces, pones tu distancia con esas personas. Entonces, es esta idea llega de ahorita empoderar a las mujeres en por eso el grupo se llama Mujeres con Propósito por el Mundo, y agregar a todas las mujeres que tal vez no lo están pasando bien y a mujeres que están aprovechando esta pandemia como una oportunidad y se están reinventando y están haciendo cosas maravillosas. Entonces estoy buscando que ellas compartan y contagien a las que tal vez no lo están pasando muy bien, y entre todas podamos ayudarnos y salir adelante. Entonces, es la invitación que yo hago, y no solo a las mujeres, a los hombres en general, si vemos a alguien que no lo está pasando bien, echarle la mano y ayudarlo mediante nuestras posibilidades, porque también si uno no quiere ayudarse, pues no va a salir. Pero es esto, es compartir mensajes positivos, todo el talento que Dios te dio, el propósito que tú tienes, compartirlo a las demás y ayudar a que las demás también brillen, porque cada quien tenemos nuestra luz propia. Entonces, por ahí a veces estamos un día medias apagadas, pero se vale, somos humanas y se vale, pero no se vale quedarse ahí, se vale brillar. Y esa es la invitación en este grupo: compartir talleres, cursos, pláticas, historias de vida. Ahí fue donde te conocí, bueno, te busqué para que estuvieras compartiendo nuestro espacio, y me parece maravilloso también tu espacio de compartir. Y esa es la idea, de unirnos, de crear alianzas para que nuestros proyectos se lleven a cabo, ¿no?
Arranquen y se hagan una realidad. Fíjate que yo he encontrado durante este ya bien largo periodo de la pandemia dos tipos de personas. Los que al inicio se detuvieron y se quedaron como triste, ¿no? Esperando a que pasara, y se dedicaron a nada, ¿no? A ver televisión, a comer, a aprovechar que estaban en casa y tal. Pero a la luz de los meses se dieron cuenta, pues, que esto no puede, ¡ay, no! Así. No puede, pensé que estaba en pausa. Esto no puede perpetuar en los meses, porque no puedes pasar un mes así o dos, pero ya después de 5 meses o de 6 meses, ¿no? Hay mucha gente que por fin empieza a despertar a todo esto. Y por el otro lado, te decía yo que veo dos como características, es la gente que empezó y dijo, yo he buscado este tiempo libre por mucho tiempo. Voy a aprovechar que estoy en casa para hacer todas las cosas que no he podido hacer por mis jornadas laborales muy extensas, o porque siempre estaba en la calle, o etcétera. Pero también después de los meses y de que las cosas, pues, se han puesto bien complicadas en muchos ambientes, se sienten un poco apachurrados, ¿no? Ya no creo que nadie haya logrado desde el primer día y hasta este momento ir en jet, ¿no? Nadie, porque hay muchas cosas implicadas, ¿no? Situaciones familiares, complicaciones médicas de gente cercana, que al principio te parecía que sucedía allá en el otro país, y de pronto te encuentras con que ya es tu tío, tu pariente, tu pareja, ¿no? Y no es lo mismo verlo desde afuera que vivir los estragos de esta pandemia agriamente, ¿no? Entonces, este proceso del que hablas de hacer realmente una introspección, una evaluación de tus hábitos y sumar, si es que no lo habías hecho antes, este hábito de siempre agradecer, siempre ver lo que sí. Por muy poquito que te parezca que hay muchas cosas que sí hay. Y si tú enfocas tu atención en esto, esto hace que se multipliquen. Y si solo ves en lo que no hay, lo que sí tienes va decreciendo. Parece muy obvio, pero vivirlo diariamente no es tarea fácil. Entonces, acompañarte de grupos como este que Viviana inició, acercarte con personas que tienen en su ser esta chispa, este chip de no me caigo y yo veo cómo hago y si hoy me siento apachurrado, agarro un libro que sé que me va a levantar el ánimo o me salgo a correr, hago ejercicio, o me pongo a bailar o escucho mi mejor canción o le hablo a mi mejor amiga o le hablo a mi papá, a mi mamá, si es que los tienes. Busca la forma en que sí vas a poder sostenerte, mirar hacia arriba y no dejarte caer. Y en muchos momentos de esta pandemia, si tú tienes ese foco, puedes tener tus momentos de creatividad más importantes, porque van a nacer de un genuino contacto contigo, que probablemente hace mucho que no tenías. Entonces, me encanta, Viviana, me encanta quién eres, me encanta lo que transmites, me encanta lo que se ve en tus ojos y todo lo que haces. Y pues te pediría que ya para ir cerrando nos compartieras cuál sería como tu pensamiento por excelencia, tu recomendación que en ti tú practicas y que te hace hoy siempre tener los ojos puestos en el horizonte.
Bueno, pues como recomendación y algo que me ha ayudado mucho es, y insisto, el agradecer, siempre ser agradecidos en la vida y también creer en uno mismo. Si tú crees en ti mismo, es difícilmente, o sea, no importa que los demás no crean, pero si tú sabes perfectamente qué es lo que más te gusta, te apasiona y que tal vez a lo mejor digas ya es demasiado tarde, nunca es demasiado tarde, nunca, o sea, por algo estás vivo, por algo tu corazón late, quiere decir que todavía está ese propósito, ese, si tienes vida es porque tienes un propósito que compartirle a los demás, hay que compartirlo con las otras personas. Si puedes ayudar a una persona, a una familia y cambiarle la vida, también esto no sabemos, es un círculo, es una cadena de favores. No sabemos en algún momento, tal vez alguien va a ayudar a tus hijos o a algún familiar en algún momento, porque todo en esta vida se regresa, o sea, todo lo que tú hagas para los demás, eso mismo lo estás haciendo para ti mismo. Entonces, siempre enfocarte en lo positivo. Y de lo negativo, cambiar la palabra por aprendizaje. Hay un porqué y un para qué de las cosas y siempre pensar que va a estar mejor las cosas que nos pasen. O sea, siempre tener esa certeza de que cuando haces las cosas bien y para los demás, te va a ir bien en la vida siempre. Entonces, eso, el hecho de compartir lo que el universo, lo que Dios te dio, aquello en lo que tú crees, compartirlo para los demás, ese es el legado que vas a dejar.
Así es.
Pues muchísimas gracias.
No, gracias a ti, gracias por este rato de compartirte, de abrir tu corazón, de contarnos tu experiencia de vida. Este grupo, si quieres buscarlo, es de Facebook y se llama Mujeres con Propósito por el Mundo, ¿cierto? No en
Así
el
es.
Por el Mundo. Y tiene un gran mensaje. Y en otro lugar que pudieran encontrarte, Viviana, que personas que quisieran contactarte.
Claro que sí, pues Viviana Millán, mi Facebook, y también estamos en Instagram, Mujeres con Propósito por el Mundo, o igual Viviana Millán. Y pues muchísimas gracias, ha sido un placer también y felicitarte por tu espacio, porque es la finalidad, apoyar a mujeres, seguirnos apoyando y crear alianzas, ¿no? Para seguir ahí llegando a más mujeres.
Así es. Muy bien, pues de todo corazón, gracias por haber estado. Y a ti que nos escuchaste, muchas gracias por haber sacado de tu tiempo, de haberte regalado este momento para conocer una historia más de una mujer valiente. Y recuerda que cuando cambias tú, cambia el mundo. Nos vemos en el camino, que tengas un extraordinario día.
Mujer a prueba de balas. Historias que te ayudan a crecer. Tu lugar de encuentro, el espacio en donde tú puedes conocerte y compartir tu riqueza. Visita y suscríbete a la página www.paulamzaragoza.com y pertenece a esta comunidad de crecimiento. Sígueme también en Facebook, Instagram y YouTube, y te espero la próxima vez.